Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'maa ba'da dharra ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye los espacios.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el vigésimo capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, eligió un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que una de las preocupaciones más importantes del líder de la revolución es el tema económico. En el programa anterior abordamos el lema del año, según el comunicado, el segundo paso de la revolución. Hoy hablamos de los obstáculos a la producción en Irán. Acompáñennos. Los obstáculos a la producción en Irán generalmente pueden analizarse en dos partes, interna y externa. En el sector interno, los principales obstáculos a la producción en Irán constituyen hoy en día un desafío al crecimiento de la producción, ya que neutraliza o frena los esfuerzos en este campo y, en definitiva, tienen raíces profundas e históricas. Y no solo se relaciona con el periodo posterior a la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Estos obstáculos son: mala calidad de los productos nacionales. Uno de los obstáculos más importantes al crecimiento de la producción es la debilidad en la producción de bienes nacionales. De esta manera, algunos de estos bienes no se producen con la calidad requerida o en su producción se descuidan los intereses y gustos de los consumidores. En esta situación, es natural que estos bienes no tengan mucho atractivo en el mercado, lo que significa que no hay una fuerte demanda de estos bienes. Considerando esta situación, en los últimos años, el líder de la Revolución Islámica ha enfatizado repetidamente la necesidad de aumentar la calidad de los productos manufacturados en Irán. Según el líder, una de las razones de la falta de crecimiento de la producción nacional y del descontento de la población con algunos de estos bienes está relacionada con su calidad. El 21 de marzo de 2017, el ayatolá Khamenei dijo: "El lema de este año se dirige tanto a los funcionarios como al pueblo. El lema de este año es apoyo a los productos iraníes. Producto iraní significa el producto final del trabajo, capital, actividad económica, mente, iniciativa y todo. Entonces, ¿cómo deberíamos apoyarlo? Este apoyo se da principalmente en forma de aumento de la producción, lo cual es responsabilidad de los funcionarios del gobierno. Deben planificar y también tiene responsabilidad el pueblo. Es necesario mejorar la calidad de la producción nacional. Se ha narrado del profeta del Islam que dijo: Dios otorga su misericordia a una persona que hace una buena acción y la fortalece. Deben hacer el trabajo con firmeza, belleza y bien para que la calidad del trabajo aumente, recomendó. En general, para el desarrollo de la producción de bienes nacionales es muy importante prestar atención a la calidad y al precio adecuado. De hecho, la producción de productos de calidad a un precio competitivo conduce a productos de calidad, a la creación de empleo, la creación de valor agregado, el aumento de los ingresos del país y la satisfacción de los consumidores de bienes nacionales. Las empresas manufactureras deben presentarse a la sociedad para aumentar su credibilidad, fortalecer su marca y mejorar su estatus social, y esto no será posible excepto produciendo bienes de calidad y servicios satisfactorios. El punto básico es que cuando la posición, el rol y la función del cliente se definen y explican adecuadamente en la cultura de una sociedad y el servicio al cliente se considera un valor, las organizaciones se colocan en su posición original y cada organización brindará servicios valiosos y de calidad a los clientes, lo que conducirá a la satisfacción y lealtad del cliente. Uno de los factores que conducen a la realización de la producción basada en el conocimiento, al desarrollo de la industria del país, la supervivencia y durabilidad de las empresas productivas y económicas y que también garantiza la competitividad en el mercado mundial, es la calidad de los productos manufacturados. La razón más importante que provoca que muchas empresas industriales y países no estén presentes en el mercado global e imposibilita su competencia en estos mercados es la falta de calidad en sus productos fabricados. Asimismo, con la expansión del comercio global, los rápidos cambios en los patrones de consumo y demanda, la revolución en las tecnologías de la información, así como el aumento de competidores locales e internacionales en las últimas dos décadas, el concepto de competitividad ha cobrado especial importancia. La producción de cualquier país juega un papel importante en el crecimiento, la prosperidad, el estatus económico y la comodidad de la gente. Muchos países han logrado crecimiento industrial y prosperidad, y han logrado exportar sus productos a otros países, y un alto porcentaje del empleo, los ingresos y el valor agregado de su país es el resultado de este crecimiento y prosperidad. El crecimiento y desarrollo de la producción, además de crear empleo, conduce a la elaboración de productos de mayor calidad. Por otro lado, si un país tiene organizaciones e industrias manufactureras poderosas, que tienen una presencia exitosa en los mercados internacionales, el poder económico de ese país aumentará. Economía petrolera. El crecimiento de la producción en algunos países se ha producido principalmente en condiciones de escasez y presión. En Irán, debido a la limitación de los gobiernos con los ingresos del petróleo, se ha creado en la sociedad una especie de ingreso mínimo y bienestar, e incluso, en ocasiones, ha conducido al síndrome holandés o enfermedad holandesa, que resulta en la creación de condiciones de bienestar relativas. De hecho, la enfermedad holandesa es el fenómeno por el cual los gobiernos, por tener altas fuentes de ingresos como el petróleo, importan y para ello incluso mantienen el tipo de cambio bajo, pero la importación extensiva con moneda barata lleva a que el producto se abarate y provoca el estancamiento de la producción. En Irán los gobiernos siempre han preferido satisfacer las necesidades del mercado de consumo interno mediante importaciones. De hecho, el suministro continuo de recursos petroleros o ingresos petroleros del país a lo largo de la historia ha provocado que rara vez se produzca escasez en el mercado, es decir, la dependencia de los ingresos petroleros ha provocado que no se creen los estímulos necesarios para el crecimiento de la producción, porque en una situación en la que muchos bienes pueden suministrarse fácilmente mediante importaciones, no hay muchos incentivos para producirlos dentro del país. Sin embargo, si estuviéramos en una situación de escasez, podríamos producir nosotros mismos muchas de las necesidades del mercado. Economía estatal. La economía estatal es uno de los desafíos del crecimiento de la producción, que ha sido posible gracias al suministro de recursos petroleros por parte del gobierno. En la economía estatal, el gobierno es el agente principal. Se ha convertido en el principal y mayor productor e inversor y todo se define en torno a él. Por lo tanto, en esta situación se pierde la plataforma necesaria para el crecimiento del sector privado y el desarrollo de la privatización como uno de los métodos de crecimiento de la producción. Lo importante en este contexto es que, por un lado, la economía estatal es una característica histórica estable en Irán, y por otro, la privatización es una necesidad innegable. Por lo tanto, los esfuerzos por privatizar la economía de Irán han sido en gran medida infructuosos y se han presentado de forma mixta. Como resultado del intento de privatizar, lo que ha ocurrido es el surgimiento de una situación cuasi privada, es decir, una situación en la que la privatización no se ha logrado plenamente. En otras palabras, el sector público no se ha debilitado tanto a favor del crecimiento del sector privado como para revelar la naturaleza privatizada de la economía iraní. Estimados oyentes, en el próximo programa abordaremos algunos otros obstáculos internos al crecimiento de la producción en Irán. Gracias por su atención. Hasta aquí el capítulo 20 de Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Bienvenidos a Etiquetaje. La Corte Penal Internacional de La Haya emite órdenes de arresto contra el primer ministro del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Asuntos Militares, Yoav Galán, por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El Estado de Palestina recibió con complacencia la medida. Señaló que la decisión de la Corte subraya la importancia de la justicia, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los criminales de guerra. También el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que las decisiones de la Corte son vinculantes para todos los estados por parte del Estatuto de Roma, lo que incluye a los estados miembros de la Unión Europea. Por su parte, Irán dijo que da la bienvenida a cualquier paso para hacer justicia y poner fin a la impunidad del régimen israelí, aunque el portavoz de la Cancillería del país persa señaló que la imputación de Netanyahu y Galán debería haber incluido el crimen de genocidio. A su vez, el canciller de Jordania, Ayman Safadi, dijo que este es un momento decisivo que requiere una acción internacional inmediata. Hizo hincapié en que las órdenes de los tribunales penales deben ser respetadas e implementadas sin selectividad. Entre otras reacciones, desde Turquía, el vocero del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan destacó que Netanyahu y Galán deberían rendir cuentas por genocidio en Gaza. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la decisión del tribunal como lógica y aseveró que Netanyahu es un genocida. Este mandatario pidió al mundo acatar este fallo. También los internautas celebraron el anuncio de las órdenes de aprehensión. Mohamed lo consideró un varapalo dado en toda la cara al criminal Netanyahu y su exministro. Refiriéndose al premier israelí, manifestó que el mundo se quiere librar de este cáncer humano. Para Darío Greco, Netanyahu es un criminal y esto ha sido oficializado por la Corte Penal Internacional, así que este usuario exigió terminar las matanzas que lleva a cabo Israel en Gaza. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje. France.
yesterday's attacks and other things.
Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know.
El 29 de octubre, el movimiento de resistencia libanés Hezbollah nombró a Naim Qassem como su nuevo líder, en reemplazo de Seyed Hassan Nasrallah, quien dirigió la organización durante más de 30 años. Nasrallah fue martirizado el 27 de septiembre durante un ataque aéreo israelí que demolió varios edificios residenciales en los suburbios del sur de Beirut. El Sheikh Qassem asume liderazgo tras el reciente martirio de Seyed Hashem Safieddine, una figura prominente de Hezbollah que inicialmente fue vista como un posible sucesor de Nasrallah. El nombramiento del Sheikh Qassem llega en un momento de tensiones acentuadas de una agresión genocida israelí continua contra el Líbano, que ha provocado la pérdida de al menos 2.500 vidas. Por lo tanto, su liderazgo marca un momento crítico para Hezbollah en este periodo tumultuoso. En una declaración, el grupo anunció: el Consejo de la Shura de Hezbollah ha acordado la elección de su eminencia el Sheikh Naim Qassem como secretario general de Hezbollah, confiándole el estandarte bendito en este viaje. El Sheikh Qassem se convirtió en el primer funcionario de alto rango de Hezbollah en pronunciar un discurso televisado tras el asesinato de Seyed Nasrallah, reafirmando el compromiso del movimiento en continuar con su legado. Tras el martirio de Nasrallah, hubo especulaciones de que el Consejo de la Shura de Hezbollah podría retrasar el nombramiento de un nuevo líder hasta después de la conclusión de la guerra de Israel contra el Líbano. Sin embargo, el Sheikh Qassem fue elegido durante este conflicto en curso, un momento crítico que podría influir significativamente en el futuro del grupo. El Sheikh Qassem, una figura destacada dentro de Hezbollah, ha interactuado frecuentemente con los medios y ha escrito varios libros sobre la organización. Su libro de 2005, Hezbollah, The Story from Within, Hezbollah, la historia desde adentro, ofrece una perspectiva única de la historia y las operaciones de Hezbollah. Esta obra se considera un recurso esencial para comprender los antecedentes y la evolución del movimiento y ha sido traducida a varios idiomas, incluido el inglés. Tras el ataque de Israel que condujo al martirio de Nasrallah, el Sheikh Qassem emergió como la cara pública del movimiento, pronunciando múltiples discursos televisados destinados a tranquilizar a los partidarios de que las capacidades militares de Hezbollah siguen siendo sólidas y que el grupo está preparado para una lucha prolongada contra Israel. El Sheikh Qassem nació en 1953 en Beirut, en una familia originaria de Kfar Fila, en el sur del Líbano. Estudió química en la Universidad Libanesa y luego enseñó dicha especialidad en una escuela de secundaria y en una escuela pública en el este de Beirut. A mediados de la década de 1970, el Sheikh Qassem cofundó la Unión Libanesa de Estudiantes Musulmanes y comenzó su carrera política con Amal, un movimiento político chií. Tras la Revolución Islámica de 1979 en Irán, desempeñó un papel fundamental en la creación de Hezbollah, que se formó en respuesta a la invasión israelí del Líbano en 1982. En 1991, el Sheikh Qassem fue nombrado secretario general adjunto de Hezbollah por el predecesor de Nasrallah, Abbas al-Musawi, quien fue asesinado en un ataque israelí perpetrado con un helicóptero al año siguiente. El Sheikh Qassem mantuvo este papel bajo el liderazgo de Nasrallah y entre sus responsabilidades figuraba la supervisión de las actividades parlamentarias de Hezbollah como miembro del Consejo de la Shura. En 2018, durante la administración Trump, el Sheikh Qassem fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con otros miembros del Consejo de la Shura, por actuar en nombre o representación de Hezbollah. Tras los ataques del 7 de octubre, el Sheikh Qassem afirmó que Hezbollah no permanecería al margen de la campaña genocida de Israel contra la población de Gaza y Líbano, y declaró que el grupo estaba totalmente preparado para colaborar con el régimen. El 3 de julio de 2024, el alto comandante de Hezbollah, Mohammed Nasser, murió en un bombardeo israelí. Posteriormente, ese mismo mes, otro ataque israelí resultó en el martirio de Fuad Shukr, un alto comandante y socio clave del líder de Hezbollah, Nasrallah. En septiembre, en el funeral del alto líder Ibrahim Aqil y del miembro de Hezbollah, Mahmoud Hamad, ambos martirizados en ataques israelíes, el Sheikh Qassem declaró que el grupo había entrado en una nueva fase en su lucha contra Israel, caracterizándola de una batalla de ajuste de cuentas sin fin. Desde el martirio de Nasrallah, el Sheikh Qassem ha pronunciado varios discursos televisados. En su discurso del 8 de octubre, afirmó que el grupo armado apoyaba los esfuerzos para establecer un alto el fuego en Líbano. El 15 de octubre, al tiempo que reiteraba la necesidad de un alto el fuego, señaló que dado el ataque indiscriminado de Israel a Líbano, Hezbollah se reservaba el derecho de atacar cualquier lugar dentro de Israel. El Sheikh Qassem ha enfatizado en que los combatientes del grupo están decididos a repeler las incursiones terrestres israelíes, incluso ante los dolorosos golpes de las últimas semanas. Realmente, el Sheikh Qassem ha prometido que la resistencia frustrará las acciones destructivas de Israel, recuperará el control y restablecerá el orden, expresando su confianza en que su causa finalmente triunfará. A pesar de los reveses sufridos, Hezbollah ha seguido lanzando ataques con cohetes, misiles y aviones no tripulados contra Israel y ha presentado batalla de forma formidable a las fuerzas terrestres israelíes. El grupo de resistencia acaba de dañar la casa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Cesarea en un ataque con aviones no tripulados y señaló que se avecina una nueva escalada. El Sheikh Qassem ha asumido el mandato que anteriormente ostentó el mártir Sayyid Hassan Nasrallah durante más de 30 años, reafirmando el compromiso de Hezbollah con su lucha en curso. Ha declarado que las actuales acciones de Hezbollah representan el mínimo indispensable en sus esfuerzos por resistir. Si bien se espera que la batalla contra Israel sea larga y desafiante, el Sheikh Qassem, a sus 71 años, saca fuerzas de la liberación duramente ganada de 2006, lograda contra todo pronóstico frente a una formidable oposición. Cree firmemente que el vencedor final es el que persevere hasta el final. Como símbolo de la continuidad de Hezbollah, el Sheikh Qassem encarna la firme determinación del movimiento y su dedicación a su misión principal. Saludos y bienvenidos a otra edición de Islam para Todos, el programa donde analizamos la actualidad a través de una perspectiva islámica. Felicitaciones a todos por este momento especial en la historia de los musulmanes, el aniversario del evento de Mubahala, celebrado el 24 de Dhu al-Hijjah, en el calendario de la Égira lunar. El profeta Muhammad, la paz sea con él, y la delegación cristiana de Nahrán, en el sur de Arabia, se reunieron para debatir después de que los líderes cristianos no aceptaron el mensaje monoteísta del profeta Muhammad, la paz sea con él. Dios Todopoderoso le ordenó invitar a ambas partes a hacer Mubahala, una oración en la que se invoca la maldición de Dios sobre cualquier lado que mienta o tenga creencias falsas para llegar a una verdad objetiva universal. En este episodio discutiremos esta ocasión histórica y el impacto que tuvo en las relaciones interreligiosas, así como las lecciones que podemos aprender de ella hoy, en términos de establecer el estatus del profeta Muhammad y su familia. Primero, echemos un vistazo a los acontecimientos que condujeron y abarcaron el acontecimiento de Mubahala.
En
Después de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, se estableció en Medina, comenzó a escribir cartas invitando a diferentes naciones al Islam. Una de estas cartas fue enviada a los cristianos de Nahran, una ciudad en la frontera con Yemen. Los sacerdotes de la comunidad cristiana decidieron viajar a Medina para ver al enviado de Dios, la paz sea con él, y escuchar lo que tenía que decir. Mientras procedían a debatirlo, los sacerdotes afirmaron que el padre de Isa era Dios, si es que realmente nació, según el Corán, de una forma virginal. En ese momento, Dios Todopoderoso reveló el siguiente versículo al santo profeta. Verdaderamente, ante Dios, el caso de Jesús es semejante al de Adán. Él lo creó de barro y tras ello le dijo, sé y fue. Sura Al-Imran, versículo 59. Los sacerdotes quedaron perplejos, pero se negaron a aceptar la lógica del argumento, por lo que también se reveló el siguiente versículo. Por tanto, a quien te discuta sobre ello, después del conocimiento que ha venido de ti, dile, venid, llamamos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, a nosotros mismos y a vosotros mismos. Supliquemos el juicio de Dios y que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos. Sura Al-Imran, versículo 61.
Just outside Medina. Sura Al-Imran, verse 61.
Al día siguiente, las dos partes se encontraron en las afueras de Medina. Para sus hijos, el profeta trajo a sus nietos, es decir, los líderes de la juventud del paraíso, los imanes Hassan y Hussein. Para las mujeres trajo a su hija, la líder de todas las mujeres, Fátima az-Zahra. Y para él mismo trajo al imam Ali, destacando que consideraba a Ali como parte de sí mismo. Algunos de esos líderes cristianos aceptaron la religión del Islam al ver la luz en los rostros del profeta y su familia. Aquellos que no lo hicieron firmaron un tratado y anualmente pagaron un tributo al profeta Muhammad, lo que los eximió del servicio militar y otros deberes que los musulmanes debían realizar. Así, el evento de Mubahala consolidó aún más el estatus de la familia del profeta y se celebra como una ocasión alegre cada año el 24 del mes de Dhu al-Hijjah. Para tratar este importante tema, contamos con dos invitados muy especiales. Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Seyed Zaki Rizvi. Seyed Zaki ha participado activamente en la dirección de varias organizaciones juveniles, defendiendo constantemente la causa de los jóvenes. Su compromiso central gira en torno a nutrir la espiritualidad y el bienestar de los jóvenes de la comunidad. También se une a nosotros una de las favoritas del programa, la hermana Fahima Mohamed, quien es una coach de vida y personalidad de los medios musulmanes que utiliza su amplia experiencia y conocimientos para facilitar conversaciones difíciles sobre salud mental y bienestar. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Seyed Zaki, si podemos comenzar con usted, ¿por qué el profeta decidió entablar una discusión con los líderes de la comunidad cristiana de Nahran?
Bueno, hay algunas razones, pero las más importantes que se me vienen a la mente, especialmente las más relevantes para nosotros hoy en día, son dos en mi opinión. Una es la importancia de ordenar el bien y prohibir el mal. Fomenta el bien y desalienta lo que está mal. Y vemos una y otra vez en el Sagrado Corán que Dios se refiere a la importancia de estos, de fomentar el bien y desalentar el mal. Es una responsabilidad fundamental, no solo del profeta, sino de todos y cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad colectiva y el santo profeta, la paz sea con él, se compromete a ello a través de la discusión, tabligh, propaganda. Este fomento del bien, de la rectitud, eso es lo que vemos, ante todo. Y en segundo lugar, vemos algo que creo que es muy importante y crucial, que debemos delinear y buscar cuando participamos en este tipo de discusiones, la voluntad de buscar la verdad, cuando los cristianos de Nalram recibieron la carta del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, respondieron, llevando una delegación para hablar con él. Inicialmente vemos, según las narraciones, que vinieron con gran valor, vistiendo túnicas con oro y seda, mostrando su estatus, y el profeta no se comprometió con ellos en absoluto en ese momento, solo hasta que pidieron consejo al imam Ali. Los cristianos de Nalran cambiaron su vestimenta por una sencilla ropa blanca, lo que mostraba cierta humildad. Ellos vinieron y se acercaron al santo profeta, la paz sea con él, con esa humildad, mostrándole: mira, estamos aquí para buscar la verdad. No estamos aquí para imponerte lo que creemos ni para que tú nos impongas lo que crees. Estamos aquí para buscar la verdad. Ese fue el tipo de mensaje que dieron a través de las acciones en ese momento. Y así el profeta prosiguió esa discusión con ellos. El primer punto clave fue el hecho de que es una responsabilidad urgir a ordenar el bien y prohibir el mal. Y en segundo, es importante buscar dónde alguien realmente busca la verdad en lugar de simplemente tratar de transmitir un punto o ganar una discusión.
Obviamente, y de hecho, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es la sabiduría detrás de hacer mubahala cuando se debate o se discute?
Bueno, para retomar lo que dijiste, en realidad es adecuado decir que no estamos aquí solo para discutir ciertas cosas y ganar, sino que se trata de tener integridad y sabiduría, y lo que es más importante, confianza en la fe y las creencias. Y cuando tienes esa confianza en la fe y las creencias, cuando hablas de la manera que necesitas para exponer tu punto de vista en un debate, la sabiduría detrás de esto es que realmente confías en que lo que estás diciendo es la verdad. Y creo que es muy importante que realmente comprendamos que cuando estamos debatiendo no se trata simplemente de ganar, porque ganar ni siquiera es algo en lo que se debe pensar. Cuando sabes que la verdad existe, se trata de tener esa comunicación y diálogo con respeto para que haya comprensión y saber cómo transmitir este punto para que puedas hacer que la otra parte vea tu camino. Porque con esta sabiduría, en realidad, creo que incluso algunos de los cristianos en ese momento se convirtieron al Islam y tuvieron respeto, incluso si había algún tipo de desacuerdo. Y creo que eso es realmente importante cuando entendemos este tipo de sabiduría y la forma en que se desarrolló. Entonces deberíamos prestar atención a cómo debemos actuar, ser y comportarnos.
Seyed Zaki, ahora, por supuesto, vimos que se estaban llevando a cabo las discusiones y luego Dios le dice al profeta, esencialmente, lleva a tu familia, Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Ali, Sayyidah Fatima. ¿Por qué el profeta eligió específicamente a estas personas?
Es hermosa la forma en que Dios instruye al santo profeta, la paz sea con él, en el Corán. Él dice: vuestros hijos y sus hijos, vuestras mujeres y sus mujeres, y vosotros y ellos mismos. Y eso no se refiere explícitamente a la santa casa del santo profeta, la paz sea con él, sino en sus acciones de elección para tomar su santa casa. Lo que hace es, ante todo, mostrar al pueblo el valor y la virtud de su santa casa. Y en cierto sentido se ve que también, a través del hecho de que son los más virtuosos, no hay nadie más calificado del que habló antes. Cuando entre en un debate, asegúrese de estar calificado para tener ese debate correctamente. Lo veo a menudo y hago referencia. Rincón de oraciones. He visto clips en los que los asiduos del rincón de oradores se aprovechan y apuntan a personas que consideran un blanco fácil, porque no están calificadas. En ese momento no hay nadie más calificado para participar en Mubahalá debido a A. su virtud, pero B. su veracidad. Mubahalá es una maldición para los mentirosos, y la razón por la que llega a una maldición sobre los mentirosos es porque cuando hemos pasado por la lógica y hemos pasado por la oportunidad de aclarar cualquier concepto erróneo, en ese punto, si todavía lo niegas, Si todavía te niegas a aceptarlo, entonces eso es deshonestidad contigo mismo. Y entonces no hay nadie más, verás, en ese momento que la Santa Casa del Profeta, la pasea con él. Y entonces también vemos una cierta convicción dentro del profeta de su mensaje a través de eso, porque si vas a ofrecer a alguien para que sea maldecido, si estás equivocado, no vas a tomar lo que es más valioso para ti, a menos que tengas absoluta convicción en lo que estás diciendo y que estás en lo cierto.
And so we see that conviction in their presence.
Yeah, absolutely.
Sí, efectivamente, y quizás una de las partes más poderosas es tomar al imam Ali como sí mismo, simplemente mostrando lo conectados que estaban. Ahora bien, en los últimos años hemos visto al lobby sionista y a sus colaboradores en la comunidad musulmana propagar esfuerzos que, al menos en apariencia, parecen ser eventos interreligiosos inofensivos, pero que en realidad son intentos de normalizar el régimen sionista ante los musulmanes de todo el mundo. Echemos un vistazo a algunos ejemplos específicos del tipo de personas y organizaciones que están participando en estas acciones de normalización.
La interreligión denota armonía para todos y eleva la idea de convivencia. Sin embargo, en los últimos años se han convertido en vehículos para normalizar el sionismo en la comunidad musulmana. El ejercicio pacífico y multirreligioso de construcción de comunidades ha sido secuestrado por algunos con el objetivo de convertir en un arma la buena voluntad entre los creyentes de las religiones abrahámicas. Uno de estos grupos se llama Nisan Hashim, una red exclusivamente femenina de musulmanes y judíos que participa en debates superficiales sobre cuestiones religiosas con la esperanza de utilizar las amistades formadas bajo la bandera de la armonía y el culto interreligiosos para silenciar las críticas a Israel. En un evento que celebraron sobre los preparativos para el mes sagrado del Ramadán y la festividad judía de Yom Kippur, repitieron que debemos celebrar nuestras similitudes y respetar nuestras diferencias. Más tarde aclararon que la declaración no se refería a diferencias teológicas, sino específicamente en relación con el ente colonial de Israel. Sin embargo, esto no es sorprendente, ya que la Junta de Diputados Judíos Británicos pro-israelíes admite que incubó a Nisan Hashim para este propósito. Este grupo no solo está financiado por la Junta de Diputados, sino también por David Dangur, cuya familia también financia la islamófoba Sociedad Henry Jackson. Tal infiltración requiere cómplices musulmanes. La cofundadora de Nisan Hashim, Julie Siddiqui, es también cofundadora de The Big Iftar y trabaja como consultora interreligiosa musulmana para The Kosher Iftar, establecido en una sinagoga pro-israelí. Tiene una larga trayectoria de trabajo con las Fuerzas Armadas Británicas, lo que, según ha declarado abiertamente, es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. Los críticos dicen que personalidades como Siddiqui son la cara musulmana del sionismo y dañan enormemente el valor del trabajo interreligioso y de las sociedades multirreligiosas y multiculturales como en el Reino Unido.
Ahora, hermana Fahima, si pudiera acudir a usted primero, ¿qué nos enseñó el acontecimiento de Mubahala en la actualidad sobre cómo entablar un diálogo interreligioso con miembros de otras confesiones religiosas?
Creo que debemos tener mucho cuidado cuando miramos al pasado y al presente. Y por mucho que el Islam sea moderno y se nos vea como si no me sintiera personalmente tan sabio como cualquiera hoy en día, tenemos incluso el derecho de maldecir a alguien. Creo que hasta cierto punto viene con el ego, a menos que la conversación sea tan profunda. Pero aún así creo que incluso en el Corán, cuando hablamos de castigo y perdón, es como 10 veces más que con castigo. Y si simplemente vamos a decir, si no estás de acuerdo conmigo, entonces vamos a hacer esto contigo o maldecirte. Pienso nuevamente que se trata del estado del ego. Así que creo que si volvemos a comprender y también permitir ese desacuerdo, para que podamos saber realmente que ni siquiera tenemos que atribuirle eso a otra persona porque tenemos mucha confianza en la fe misma. Que si no lo ves, sabemos que Dios nos da el regalo de abrir los ojos en ciertos momentos y tal vez ese día y etapa no sea para esa persona en ese momento. Entonces no podemos verlo simplemente como una calle de sentido único. Tenemos que agregar otros tipos de distinciones de religión que entran en juego porque si simplemente vamos a decir, oh, ya sabes, no estamos de acuerdo y simplemente maldecimos a la persona por eso, por ese desacuerdo, entonces de nuevo creo que realmente no es prudente ser de esa manera. Así que tengo una visión muy diferente al respecto porque creo que tenemos que mirar al Islam de manera integral y tenemos que incorporar otras distinciones para poder realmente incluir en una conversación si realmente eres sabio y la mayoría de los académicos, por ejemplo, en el nivel más alto, veo que incluso ellos mismos no se pondrían en esa posición para hacerlo porque siento que deben respetar la sabiduría y el crecimiento de la otra persona y el tiempo que les toma. Incluso imaginar toda su vida creyendo y pensando de una manera particular y luego, de repente, alguien llega y abre tu mente, e incluso si crees que te toma un tiempo aceptarlo y reconocerlo y luego también cambiar.
¿Mubahala no sería la mejor manera? Porque es como decir, bueno, en realidad no voy a tratar de convencerte, simplemente lo dejaremos en manos de Dios. Todos lo descubriremos el día del juicio. Entonces, significa que tú podrías tener razón, yo podría tener razón.
Efectivamente, y creo que esa conversación siempre ocurre, pero creo que cuando lo dices incluso de esa manera, a menos que esa persona tenga la misma fe y creencia en ese sentido, realmente no hará mucha diferencia. Creo que se trata más de esa interacción.
Creo que se basa principalmente en ciertos diálogos, diálogos religiosos.
Realmente, realmente creo eso.
También es importante hoy en día reconocer eso. Puede que Mubahala no sea la forma en lo que hacemos hoy en día, pero eso no significa que sea irrelevante para nosotros ahora, ¿verdad? Entonces, cuando miramos toda la discusión a tiempo de debate, vemos que el debate ocurre cada vez más en toda la esfera, pero la efectividad del debate, al menos para mí, parece estar disminuyendo cada vez más, cayendo y reduciéndose. Y una cosa que realmente aprendo del Mubahala es que es importante hacer la distinción entre la discusión que tuvo el profeta y la Mubahala. Esas son dos cosas separadas, ¿verdad? Entonces, incluso el profeta, a través de las instrucciones de Alá, encuentra un punto en ese debate en el que dice, ¿sabes qué? En ese punto, vamos a decir que la discusión ha terminado porque no estás aceptando y la lógica ha sido probada frente a ti. No estás aceptando. Entonces, terminamos ese debate aquí y ahora pasamos a, en este caso, Mubahala. Pero en nuestro caso puede ser algo separado. Podría ser, mira, estamos cerrando el debate, estamos cerrando ese capítulo, pero hay un punto final. No es un ir y venir constantemente, un ir y venir sin fin.
Y una de las otras cosas que podemos aprender, Seyed, no es que había restricciones o limitaciones específicas en torno al diálogo interreligioso. Entonces, el profeta no estaba presionando, no estaba presionando una especie de perennialismo o una especie de neoliberalismo moderno y mediocre de, oh, todo es igualmente correcto. También dijo, mientras entablaba un diálogo respetuoso, que hay verdades objetivas.
Efectivamente.
Y esto es lo que podemos aprender hoy.
Y desde el principio, mencionamos cómo el profeta inicialmente se negó a participar en ellos debido a la forma en que llegaron a hablar. Así que, ante todo, su diálogo tiene que ser un diálogo abierto, en el que estén dispuestos a aceptar la verdad de la que hablamos antes. Pero al mismo tiempo también vemos los peligros del debate interreligioso, ahora por el hecho de que el debate interreligioso, como que vimos en el video, ha sido secuestrado en gran medida para otros fines que no son puramente una perspectiva de fe, y también es mucho.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es exactamente eso? ¿Los peligros de la moderna industria interreligiosa en Occidente para normalizar el sionismo?
Sí, cuando analizamos específicamente la normalización del sionismo, lo que hemos visto ahora se debe a la forma en que funciona el mundo, las redes sociales, las imágenes que salen inmediatamente, y ya no tienes control de esa narrativa una vez que algo sucede. En línea no tienes control de la narrativa que lo rodea. Por lo tanto, puede dejar de ser muy rápidamente. Estamos participando en una discusión abierta para tratar de entender algo que puede llegar a ser. En realidad, estoy respaldando a esta persona con la que estoy sentado y ahora respaldando a alguien que no viene puramente. Estoy respaldando su apertura al debate ahora. Ahora respaldo todo lo que ellos representan y en lo que creen al compartir esa plataforma con ellos. Y así es como funciona el mundo. Y en un mundo ideal ese no sería el caso. Es la realidad del mundo en el que vivimos y tenemos que mirar esa realidad también.
¿Y cree que es un intento deliberado por parte de algunos dentro del movimiento prosionista de intentar utilizar la interreligión? Gente bien intencionada normalmente se encuentra que algunas de las personas interreligiosas son personas muy bien intencionadas que piensan, oh, bueno, estamos en el diálogo, pero lo que están usando específicamente para ese punto, para mitigar las críticas y la oposición a Israel.
Hemos visto mucho últimamente el tipo de equiparación del antisemitismo con el antisionismo, que son dos temas completamente separados, pero se han nivelado juntos y encontraremos a muchas personas que a través de sus relaciones con miembros de la fe judía serán muy cautelosos a la hora de tomar una dirección que los presente como antisemitas y el antisemitismo. Estamos de acuerdo, es según su definición original y verdadera, aborrecible, ¿verdad? Pero cuando combinamos eso con el antisionismo y vemos que eso sucede de dos maneras, una son intentos deliberados y maliciosos de hacer eso, y la otra son personas con buenas intenciones, como usted dijo, personas que realmente quieren lo mejor, pero no estamos viendo el peligro que rodea lo que está sucediendo. Creo que es importante observar de dónde surge una iniciativa. Esa es una de las cosas clave que podemos observar para intentar identificarlas. Porque no siempre se puede saber la intención de alguien, pero si sigues el rastro, generalmente podrás ver de dónde viene esta iniciativa, y eso les dirá si se trata de una iniciativa que realmente intenta entablar una especie de debate abierto o si está encaminada hacia agendas ulteriores.
Obviamente resalta la importancia clave de la educación. Ahora bien, hermana Fahima, ¿de qué manera podemos aprender lecciones del suceso de Mubahala en términos de ganar más fuerza y convicción en nuestra fe? Como usted señaló, no se trata del otro lado y de tratar de humillarlos o algo así. Pero entonces, ¿cómo podemos aprender hoy también a tener más convicción en lo que creemos religiosa, políticamente, sea lo que sea?
Creo que es fantástico intentar convencer al otro, pero creo que todo empieza por uno mismo. Y creo que si estamos convencidos y tenemos esa fe, incluso en el diálogo y el debate, al final del día, por mucho que intentes convencer, creo que se transmite mucha pasión cuando hablas, cuando tienes esa creencia inicial tú mismo. Y creo que cuando se trata de eso, simplemente muestra la integridad, la honestidad y la fe de ciertas personas. Y creo que cuando estamos en un debate, al final del día, hay varias personas mirando, hay varias personas escuchando. Y esto abrirá los ojos de otras personas, incluso si no es con la persona inicial con la que estás debatiendo. Y creo que eso es lo realmente importante. Entonces, creo que cuando te encuentras de una manera particular, eso es más importante que cualquier otra cosa. Y nuevamente, realmente proviene de que tienes ese sentido inicial de creencia y sabes que incluso si tu argumento no es tan fuerte como el del otro, de otras personas debido a sus propias distorsiones, saldrás sabiendo que has dicho tu verdad. Y creo que cuando se trata de saber en general qué hablo y debato en general, incluso en la corriente principal, en realidad no importa la otra persona. Se trata de que yo exponga la verdad y la verdad siempre prevalece. Y cuando hablas apasionadamente y realmente estás convencido de lo que dices, realmente se nota. Y creo que nadie puede negarlo, e incluso decir que al final del día, lo dejaremos en manos de Dios, y cuál es la verdad y cuál no, es genial tener esa creencia para terminar, pero no es posible. No puedes simplemente entrar allí tratando de cambiar la opinión de las personas y convencerlas solo por ese único interés, porque creo que tu creencia primero tiene que ser fuerte.
Gracias por sus respuestas y contribuciones y por acompañarnos hoy en el programa. También nos gustaría agradecerles en casa por sintonizarnos. Puede unirse a nosotros nuevamente la próxima semana para otra edición de Islam para Todos. Hasta entonces.
Polimedios. La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y su exministro Yoav Galán por crímenes de guerra en Gaza y otras partes de los territorios palestinos. El anuncio implica que los 124 países miembros de la Corte ahora se ven en la obligación legal de arrestar a los dos criminales israelíes y entregarlos para su enjuiciamiento si ponen un pie en su territorio. Así la prensa refleja la importante noticia. No cabe duda de que Israel no cooperará en la ejecución de las órdenes, dado que no es un miembro del tribunal. No obstante, incluso bajo la suposición de que Netanyahu nunca más abandone las fronteras de los territorios ocupados palestinos, este dictamen es un hito histórico y significa más aislamiento para el régimen de Israel, considera Al-Mayadeen. En su portal informativo, la propia corte anuncia que sus jueces poseen motivos razonables para creer que Netanyahu y Galán privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como comida y agua, además de obstaculizar el cruce de la ayuda humanitaria a la franja. Estados Unidos, como era de esperar, opta por nadar contra la corriente, y los legisladores norteamericanos piden sanciones contra el tribunal con sede en La Haya. Son los mismos congresistas que a principios de este año aplaudieron de pie a Netanyahu, justo cuando el mundo entero iba condenando sus crímenes cometidos en Gaza, señala Al Jazeera. Las órdenes de arresto constituyen un avance significativo en los esfuerzos en curso para responsabilizar a Israel por su genocidio en Gaza, escribe Anadolu Agency, calificando el dictamen de una medida sin precedentes, dado que es la primera vez que un aliado de Occidente es acusado de tal manera por la justicia internacional. El fallo, según Middle East Eye, tendrá un fuerte impacto en la posibilidad de actuar como primer ministro, porque de ahora en adelante, Netanyahu no podrá viajar a 124 estados, que tienen ante la corte una obligación legal de arrestar a los acusados, y no se trata de una discreción.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.